Noticias Metrópoli.
Acompáñenos a escuchar el comentario cultural y de tradiciones y otros temas más con Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural. Estamos listos para escucharte esta mañana de jueves. Bienvenida.
Muchas gracias. Muy buenos días, Víctor, Gris, queridos radioescuchas. Como siempre, con el gusto de saludarlos, les decía la semana pasada con mucho orgullo que en Jalisco tenemos y hemos tenido de todo y de lo mejor. Y haciendo hincapié en el ámbito del arte y la cultura, es que les hablaba de Gerardo Murillo Coronado, el doctor Atl. Explorador, geólogo, historiador, crítico de arte, vulcanólogo, estilista, doctor, profesor, ensayista, caricaturista, pero más reconocido como artista plástico, nacido en Guadalajara el 3 de octubre de 1875, el doctor Atl Gerardo Murillo Coronado. Nacido en el barrio de San Juan de Dios, empezó a estudiar pintura en el taller de Felipe Castro, aquí en Guadalajara, a los 19 años de edad. Estudia en Aguascalientes la secundaria y en Ciudad de México a sus 22 años en la Escuela Nacional de Bellas Artes, hoy Academia de San Carlos. Al año es becado por ser un alumno destacado y se va a Europa a estudiar en Inglaterra, Alemania, España, filosofía en la Universidad de Roma y derecho penal en la Sorbona de París. Además, ahí se empapó del arte pictórico antiguo, sobre todo de la pintura mural renacentista. Pero como casi siempre fue de la mano su interés en el arte, como por la política, en Italia colaboró con el Partido Socialista y trabajó con algún tiempo en el periódico Avanti. De vuelta en México en 1913, tras enterarse del golpe de Estado de Huerta, por allá de 1915, al servicio de Venustiano Carranza, sirvió de intermediario con la Casa del Obrero Mundial para integrarlos a las fuerzas del constitucionalismo, ya que todos ellos se negaban a firmar, pero logró convencer a más de 60 miembros que viajaron a Veracruz y firmaron un pacto del cual surgieron los batallones rojos bajo la promesa de otorgarles armas para que ellos realizaran su revolución social. Estos batallones estaban integrados por personas desempleadas en la Ciudad de México que viajaron a Orizaba con la promesa, además de sustento y casa para sus familias, emanando de ahí el movimiento obrero mexicano en su ala corporativa, configurándose después la Confederación Regional Obrero Mexicana de Napoleón Morones. Pero no olvidar que en la Casa del Obrero Mundial estaban en contra de las tropas de la División del Norte de Francisco Villa y del Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata. Y por encargo de Carranza, se entrevista el doctor Atl con este último y lo convence de que se le una para derrotar a Huerta. Y por algo no estaban a favor, ya que Carranza engaña a los firmantes del pacto, dando sentencia de muerte a huelguistas de la propia Confederación Obrera Mexicana en 1916. Como recordarán, cuando el doctor Atl regresa a México, además de su inesperada incursión en la política, fijó su taller en la Academia de San Carlos, además de realizar a la par trabajos de restauración, clasificación y evaluación de las diferentes colecciones propiedad de la academia, y acudiendo ahí mismo por las noches a los talleres de pintura y dibujo. Pero en México llegó la agitación artística primero y posteriormente la revolución social, y el doctor Atl sufrió una fuerte decepción, ya que también recordaremos que Porfirio Díaz adoraba todo lo que provenía de Europa, más aún de Francia, prefiriendo a aquellos que hacían copias del arte europeo sobre obras originales de los artistas mexicanos, como era él, el doctor Atl, que fue fundador del Renacimiento Artístico Mexicano. Y aún así, no era tomado en serio, por lo que regresa a Europa dedicándose a la pintura de caballete, que a la postre le trajo grandes éxitos en las exposiciones de París y críticas favorables en medios como Le Monde Illustré, como Aedia y Gil Blas, reportándole grandes ganancias económicas, ya que lo anterior le propició excelentes ventas de sus obras. Atl solía invertir sus ganancias por la venta de obra en proyectos fantásticos, como el que discurrió de querer construir una ciudad con toda la modernidad posible para aquellos poseedores de un gran talento, que vivirían y se mantendrían en ella, considerando para este fin a los personajes más distinguidos de la civilización contemporánea, para lo que empezó a publicar una revista llamada Action d'Art. Pero mientras él concentraba sus esfuerzos en realizar este sueño, en México sucedían cosas como los asesinatos de Madero y Pino Suárez, por órdenes de Huerta, lo que lo motivó a postergar su proyecto con la intención de luchar por su país, publicando por meses en un periódico titulado La Revolución El Mexique, llevando a cabo gestiones en favor de la facción revolucionaria, además de pláticas con el ministro de Finanzas Dumont y con el tigre Georges Clemenceau, político, periodista y médico francés, que se desempeñó como primer ministro de Francia durante la Tercera República Francesa, apoyado por el ministro de México en Francia, Miguel Díaz Lombard, logrando impedir un préstamo de 130 millones de francos, que Huerta había negociado en París. Después de estas gestiones, regresa a México viajando en un barco registrándose él con el nombre falso de Giorgio Stello, capitán aviador de la Real Fuerza Aérea Italiana. Pero en la comandancia de Coatzacoalcos, en Veracruz, no se lo creyeron, tratando de arrestarlo. Pero gracias a la intervención del capitán del barco, quien demostró completamente que Atl era el capitán Stello, los militares se retiraron y el pintor, pues, logró desembarcar. Como mencioné la semana pasada, también el doctor Atl, siempre irreverente y revolucionario, motivaba a sus jóvenes estudiantes en San Carlos, como José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Julián Márquez, a romper con los modelos tradicionales y crear con mayor audacia y libertad. De alguna manera, Atl comparaba a la Revolución Mexicana con el socialismo bíblico, pensando siempre en impulsar el crecimiento del arte, la literatura y la ciencia. Y lamentablemente culminó su actividad política apoyando y declarando abiertamente su admiración por Adolfo Hitler antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Absolutamente antisemita, es decir, en contra de los judíos, viendo con optimismo los albores de la Segunda Guerra Mundial, haciéndole sentir los triunfos alemanes próximo el fin del marxismo y del comunismo, del semitismo y del imperialismo. Colaboró con la revista Timón, dirigida por José Vasconcelos, como consecuencia de estas premisas. Volviendo ahora a su pasión y admiración por los volcanes, aunque no se ha comprobado, se le atribuye el diseño del telón de cristal opalescente elaborado por la Casa Tiffany de Nueva York para el escenario de la Sala de Conciertos del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, inaugurado en 1937, si no me equivoco. Que como dato curioso de esta maravillosa obra, en él están representadas las cumbres nevadas del Valle de México y está conformado por 206 tableros de 90 centímetros cuadrados cada uno y cerca de 1 millón de piezas de cristal opalescente. Mide alrededor de 12.5 metros de alto por 14.5 metros de ancho, con un espesor de 32 centímetros. Maravilloso. El doctor Atl fue un pintor paisajista que se puede considerar heredero y sucesor del paisajista también José María Velasco, quien fue su maestro, y aunque se identifica Murillo como uno de los motivadores de la renovación artística y como promotor inicial de la pintura mural postrevolucionaria en México, nunca se adhirió al movimiento muralista, siendo ajena a los planteamientos de una estética nacionalista con contenido social, plasmada por la mayoría de los muralistas, por supuesto. Fue propuesto como miembro del Colegio Nacional, lo cual él aceptó, pero al año siguiente renunció a tal honor por tal de recuperar su libertad de acción, ya que sentía que el prestigio y seriedad de la institución podían disminuir su espíritu revolucionario, relegándolo a un sitio solemne. En 1956 fue condecorado con la medalla Belisario Domínguez y en 1958 por su desempeño en las Bellas Artes el Premio Nacional. Fallece el 15 de agosto de 1964 a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio y aunque no se pudo comprobar, no se sabe si respirar y absorber durante meses las fumarolas del Paricutín, del volcán, le ocasionó daños irreversibles a su salud. Sus restos reposan en la Rotonda de los Hombres Ilustres en el Panteón de Dolores. Gerardo Murillo o Dr. Atl, otro jalisciense de excelencia. Hasta aquí por hoy. Ya saben, yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli, para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y sé mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Bien, Ana Luz, muchísimas gracias por el comentario, que es además una interesante biografía de este personaje. Muy buenos días.
Al contrario, muy buenos días a todos.
Hasta gracias, luego. Un abrazo.
Bye. El comentario en Buenos Días Metrópoli.